Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo siempre al agradecimiento, por cierto, a los que siguen el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y las frecuencias de Radio Martí. Bueno, hoy en la tertulia, el Tribunal Supremo sugiere resolver la mendicidad en Cuba a golpe de multas y cárceles. La nota la recogemos del diario 14 y medio. Después, multan y acosan a trabajadores privados por venderle productos al opositor José Daniel Ferrer. Vamos a escuchar parte de lo que le está diciendo del asunto también. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra más de un centenar de acciones represivas en febrero. Y por último, Venezuela está reportando 66 extranjeros detenidos por delitos de opinión. ¿A qué se parece esto? A eso mismo. Hoy está Luz Escobar con nosotros. Desde Madrid, España, periodista de Diario de Cuba, Omar López Montenegro, fundador del Movimiento Cubano de Derechos Humanos, acá en la ciudad de Miami. Comenzamos. Luz Beli, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Un saludo, poder saludarlos y a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, un saludo a Montenegro, un placer compartir con él el programa.
Sin duda que sí. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muchas gracias, de verdad agradecido de estar con ustedes. Devuelvo el saludo de Lucy, de verdad muy complacido de estar aquí compartiendo espacio.
Así mismo. Bueno, una magistrada del Tribunal Supremo puso las cartas sobre la mesa en un artículo de Granma sobre cómo piensa manejar el gobierno un fenómeno creciente, la mendicidad. Sin ambages, la funcionaria define como una conducta lesiva tener que pedir limosna y asegura, desde el propio título del artículo, que se trata de una práctica que no es compatible con el proyecto social cubano ni con la Constitución y que debe ser erradicada. Isabel Acosta Sánchez abunda sobre la dimensión legal del fenómeno y, en específico, dice: las penas para quien induzca o utilice a una persona menor de 18 años en prácticas de mendicidad, además de la prisión, que verse agravada si se tiene responsabilidad parental sobre la menor, lo cual significaría hasta 8 años de cárcel. Está hablando del artículo 404 del Código Penal, que prevé una multa de 500 a 1.000 cuotas o ambas sanciones. Si el menor es una niña o una persona discapacitada y el acompañante se aprovecha de tal condición, la pena puede subir. Acosta recuerda a las autoridades de la isla que existe un Código Penal y de la Niñez y la Juventud que penaliza con cárcel y multas a los inescrupulosos que se aprovechan de menores y de personas vulnerables para lucrarse con lo que estos recaudan mendigando. Hasta ahora, dice así la nota, hasta ahora la mendicidad en Cuba es una actividad tolerada, pero es un ejemplo de que existen en la sociedad desigualdad y pobreza, dos flagelos inconcebibles. Estima que el país, Cuba, se empeñó en eliminar desde el triunfo revolucionario, creando oportunidades de trabajo dignos para todo. Pero, Luz Escobar, ¿qué ha pasado? Cuéntame.
Bueno, aquí hay un problema delicado porque esta palabra que ellos intentan exponer como un problema, que ellos quieren erradicar el asunto de la mendicidad, da la medida de que ellos no son conscientes de que las herramientas justas que se utilizan en todas las sociedades para lograr esto no es erradicar la mendicidad, sino erradicar los problemas que originan la mendicidad. Porque cuando tú hablas de erradicar la mendicidad, inmediatamente estás hablando de personas y es fascista y es cruel hablar de una práctica que pueda terminar en eliminar ese problema apartando a esas personas en la sombra, ¿no? Es lo que han hecho durante décadas en Cuba, invisibilizar este problema. La diferencia es que ahora este problema es mucho más visible, ha sido mucho más denunciado en redes sociales, registrado en documentos audiovisuales y reportajes periodísticos, y ahora a ellos les toca, como les ha tocado antes con los feminicidios, como les ha tocado antes con el hambre, asumir que hay un problema. Y la manera que tienen de exponerlo es esta, que me parece torpe, me parece cruel y me parece totalmente desafortunada, que es hablar de exterminar la mendicidad. O sea, esto no se trata de un problema de eliminación de un problema, sino de eliminación de las causas que originan este problema. Y lamentablemente sabemos perfectamente que el régimen no está dispuesto a eso, no tiene voluntad política para que Cuba viva en un bienestar y que los ciudadanos cubanos tengan derechos básicos para poder llevar adelante un proyecto de vida que sea próspero.
Comparto también parte de la información. Dice, la funcionaria pasa por alto la situación de quienes no pueden trabajar y sostenerse por sí mismos y que reciben ayudas muy limitadas o nulas, en algunos casos del gobierno. Según Cuba Debate, a inicios del año pasado, el 2014, en septiembre de 2013, las autoridades identificaron a 3.690 personas con conducta de ambulante, de los que aún residen en centros estatales, el 60% vendió su casa y no tiene recursos para incorporarse a la sociedad. 86% son hombres, 30% presenta alguna discapacidad, incluyendo un 25% con trastorno psiquiátrico. El 31% tiene patrones de consumo elevado de bebidas alcohólicas. El 39% no llega a los 60 años. Omar, Luz hablaba y ponía sobre la mesa, el problema va en aumento, digo yo, pero ¿cómo se resuelve esto y que las autoridades estén hablando de este tema?
Bueno, lo primero que te diría, cómo se resuelve esto, en cierto sentido, pues Luz lo apuntó en su respuesta, ¿no? Creando oportunidades económicas y sobre todo libertades económicas para que la gente tenga más posibilidades de ganarse la vida por sus propios medios y no tenga que recurrir a la mendicidad. Pero hay algo que me gustaría decir en esto. La mendicidad no es un delito. Y esto lo que demuestra es la visión del régimen de resolverlo todo en base a la represión. En todos los lugares del mundo existen mendigos. En los Estados Unidos existe gente dedicada a la mendicidad, por su voluntad propia, por lo que sea. Pero no pueden ser apresados por el único hecho de estar pidiendo dinero en la calle, porque cualquiera tiene derecho a pedirle dinero, cualquiera en la calle y cualquiera pues tiene la voluntad de dárselo o no. Entonces aquí hay un tema de libertad que por supuesto el régimen lo desconoce, ¿no? Y como siempre pues apela a la represión. El problema en Cuba es primero esta imagen de una sociedad, una falsa imagen de una sociedad conformada por decreto del régimen, y entonces choca con esta falsedad creada desde su inicio de que en Cuba se habían acabado los mendigos cuando siempre han existido. Y otro punto importante que quiero decir con esto, el problema es que ahora la mendicidad se ha vuelto un fenómeno extendido. Pues si vamos a eliminar la mendicidad en Cuba, pues hay que eliminar al gobierno, ¿no? Porque ese es un gobierno que siempre ha vivido de la mendicidad. ¿O qué cosas eran los miles de millones de dólares que concedía la Unión Soviética a Cuba y el régimen siempre buscando dinero de fuentes extranjeras porque es incapaz de producir por sí mismo? Las giras de Díaz-Canel por Bielorrusia, por Turquía, por todos estos países. Así que también hay un problema de fondo de una mentalidad creada por el propio sistema.
Una de las personas que interactúa en la nota escribe, y lo comparto con ustedes antes de continuar el programa, dice, si tienes hambre, eres un delincuente, y si no, las críticas a los críticos, pues eres fascista. Así, seguimos. Señoras y señores, un grupo de cuentapropistas, sector privado, recibieron multas arbitrarias el miércoles por venderle productos al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer. Según denunció el reportero Yosmani Mayeta, los hechos ocurrieron en la localidad de Altamira, donde reside José Daniel, y afectó a varios vendedores y sus pequeños negocios. De acuerdo con ellos, el monto de las multas asciende a más de 16.000 pesos cubanos. Ferrer compra con frecuencia varios productos a estos vendedores para sostener el comedor comunitario que tiene en su vivienda, que da alimentos a aproximadamente 200 personas cada día. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba se ha solidarizado con el gesto de José Daniel, que, por cierto, no es solamente ayuda alimentaria, hay también la asistencia de medicinas y otras cosas que viene haciendo su esposa, ¿no?, que es médico. Y el Consejo para la Transición, como decía, se ha pronunciado, ha dicho que es solidario con esta gestión, con este comedor social. José Daniel decía al respecto.
Sí, le estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UNPACU, y con nuestra labor humanitaria perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista. Ayer, por ejemplo, la emprendieron contra los vendedores, multas, acoso, amenazas para que no nos vendan ningún producto alimenticio. El régimen persigue a todo el que ayude a dar alimentos a los más necesitados y a los más necesitados por venir en busca de alimentos. Matan al pueblo de hambre, de necesidades, de todo tipo, con todo tipo de penurias, y persiguen a quienes tratamos de ayudar a los más necesitados, a quienes tratamos de solucionar el problema que crea el régimen. Agradecemos al Consejo para la Transición Democrática y también a otras organizaciones y activistas y amigos muy solidarios.
Qué interesante. La UNPACU ofrece ayuda humanitaria, alimentos a estas personas, y a cambio está recibiendo la represión gubernamental. Luz.
Bueno, esto es algo que el régimen viene haciendo durante años. Yo recuerdo una vez que Eliezer Ávila en Cuba tenía un problema en el baño y fue a contratar a un plomero, que bueno, aquí en España le dicen fontanero, pero es el plomero de toda la vida, y al otro día cuando tenía que ir a la casa de él, después de haber ido en la primera jornada, no pudo continuar el trabajo porque la seguridad del Estado fue a verlo y le dijo, tú no puedes seguir yendo ahí. O sea, la seguridad del Estado siempre transmite a la persona que va a vender un producto, a dar un servicio, a un opositor, la idea de que está haciendo algo malo y de que si lo sigue haciendo va a pagar las consecuencias. También le pasó, recuerdo, a Luis Manuel Otero Alcántara en el Movimiento San Isidro, cuando empezó a hacer algunas pequeñas acciones, igual que lo está haciendo José Daniel, de ayuda solidaria con los vecinos. Esto forma parte de lo que decía Montenegro al principio, la estrategia del régimen siempre es reprimir, o sea, ellos nunca ven, bueno, José Daniel Ferrer es un opositor que tiene este proyecto, pero mira, está haciendo algo bueno, no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no tienen otra herramienta, y en segundo lugar, porque saben perfectamente que todas estas acciones, más allá de que son necesarias y de que son acciones que dan ayuda a personas necesitadas, también termina siendo un instrumento de conexión con los ciudadanos. Los ciudadanos no solamente terminan agradecidos, sino terminan conectados con José Daniel, lo conocen, se dan cuenta que han sido engañados muchas veces, eso lo han dicho ciudadanos que han dado testimonio sobre eso, como al principio, sin conocer a una figura de la oposición, pensaban de una manera, y cómo después de interactuar con ellos o conocer el proyecto, piensan de otra. Eso es lo que ellos quieren evitar, y por eso inoculan en las personas el miedo, y cuando no es suficiente el miedo inoculado, apelan a la represión directa, que puede ser multa, que puede ser un arresto, que puede ser una golpiza, todo lo que significa el arsenal represivo del régimen.
Para tratar de doblegar a José Daniel en este caso, ¿no?, que ya no continúe dando este servicio humanitario, Omar, ¿le van arriba a los vendedores, a esos pequeños negocios, al sector privado, cuentapropista, como se le denomina? Es decir, que hasta ahí llega la mano larga del gobierno cubano.
Sí, hasta ahí llega la mano, pero yo diría que de alguna manera también, pues, los propios cuentapropistas y otras personas deberían encontrar maneras de contrarrestar esa mano larga, amortiguarlo, detenerla. Yo pienso que agrupándose de alguna manera, de crear asociaciones, entidades, es difícil en Cuba, pero un PACU existe en Cuba, ¿no? Y se ha creado a pesar de la represión del régimen. Recordemos que lo que trata de hacer el régimen con esto es eliminar el programa de un PACU, el programa de asistencia a la población. ¿Por qué? Porque, como bien apuntaba Luz, Esto, más allá de una ayuda humanitaria, representa una conexión directa entre elementos de oposición y sociedad civil con la población. Esto se ha usado durante mucho tiempo, esto lo usaba Gandhi en la India, le llamaba el programa constructivo, esto lo usó Solidaridad en Polonia, que tenía una especie de sistema de servicio de seguridad social alternativo, donde brindaban ayuda a las personas, porque esto está inscrito en el arsenal de la lucha estratégica no violenta, y esto permite garantizar al menos un mínimo a algunas personas de subsistencia y a la misma vez conectar a través de los familiares, amigos y relativos de estas personas, perdón, y las personas relacionadas con estas, con grandes cantidades de la población. Entonces yo diría que también una manera de tratar de contrarrestar esto es de alguna manera buscar agruparse y asociarse las personas afectadas para que de alguna manera garantizar que esto continúe. Yo creo que en la sociedad cubana, independientemente de lo que haga el régimen, existe la voluntad dentro de las personas de alguna manera asociarse de forma independiente al Estado, y esta sería una buena.
Yo creo que sí. Además, salirle al paso y decir que, aunque considero que ellos no son opositores, en este caso estamos hablando de José Daniel, y me refiero a los cuentapropistas, pues nada, ellos quieren que avance su negocio, ellos quieren vender sus mercancías. Sería bueno también, como dice Omar, que se organicen ellos y respondan de alguna manera. Hay una nota del diario 14 y medio que recoge un informe de la organización Cubalex, que está hablando que por hambre y tuberculosis han muerto al menos 8 presos en la cárcel cubana de Boniato, allá en Santiago de Cuba, en los últimos 2 meses. Están hablando, por ejemplo, de Giovanni Ferrer Verdesia, Israel Cabrera en la prisión de Boniato. Ambas ocurrieron el 1 de marzo y con ello suman 8 los decesos en la misma cárcel tan solo este año a causa de tuberculosis, insuficiencia renal. Están hablando también del hacinamiento, la falta de atención médica y las condiciones alarmantes que continúan denunciando sus familiares. Y yo creo que es muy positivo que esta información se lance al mundo para que no solo se convierta en noticia el caso de un activista, un defensor de los derechos humanos. También hay presos comunes. Son seres humanos, Luz.
Sí, eso es un debate que siempre tenemos cuando vamos a denunciar esta situación. Hay personas que vienen y te dicen, bueno, no, esto es un preso común. Y le digo, bueno, es un preso común, pero es un preso al que hay que garantizarle su seguridad, porque está en las normas que rigen internacional y de manera también interna en Cuba. A pesar de que es una dictadura, las normas lo estipulan así. Hay que garantizar la seguridad de las personas, y en muchos de estos casos se han violado normas elementales, como es el acceso a la atención médica, el acceso a los medicamentos, el acceso a la comunicación con la familia, el acceso a tener simplemente visitas, llamadas telefónicas, que eso también forma parte de la salud del preso, porque cuando tú aíslas a un reo, le estás generando un problema psicológico, donde esa persona, los problemas que normalmente tienen de preocupación por su familia se multiplican al no saber en la situación en la que se encuentra su madre, su hijo, su esposa, y esto es grave. Paralelamente a eso, los presos políticos son víctimas de manera frecuente de golpizas, de trampas que le ponen en la prisión, usando a presos comunes para que reciban estos ataques, y después no le dan atención médica, después lo ponen en una celda de castigo. Muchas veces ellos usan su cuerpo después para hacer protestas, y bueno, el método al que han recurrido algunos es la huelga de hambre. Esto debilita mucho su salud. Otros han enfermado en prisión o se le han agudizado enfermedades que ya tenían, y bueno, desgraciadamente muchos han muerto en la cárcel de Boniato. Ahora han ocurrido varios casos y se está poniendo el foco sobre esto, porque ya es algo bastante bastante llamativo, pero esto es algo que hay que seguir monitoreando porque es un peligro. Yo creo que es una manera que tiene el régimen muchas veces de presionar a esta comunidad, que es la comunidad de los presos políticos, a que esté en silencio, a que no haga las denuncias, porque muchas veces estas golpizas de las que te estoy hablando vienen porque estos reclusos, cuando hablan con sus familiares, denuncian la situación de hambre, de miseria, de hacinamiento, de malas condiciones que hay en las cárceles, y desgraciadamente esto ocurre finalmente. Y también hay que decir que además a veces hacen trampa estos carcelarios, y cuando hay un preso que ya ellos ven que está en un estado de salud muy delicado, le dan una licencia extrapenal y muere en su casa o en un hospital. Esto ha pasado con creo 2 o 3 casos recientemente, que me parece terrible, porque ahí están ya jugando más que sucio con los familiares de estas personas.
Si la situación se torna tan difícil para cualquier familia cubana, con un menor de edad, con una persona de la tercera edad, con un enfermo en su hogar, imagínese usted en las prisiones. Por ejemplo, dice la información, actualmente solo reciben sopa de arroz o plátano burro, sin acceso regular a un plato fuerte, el cual se les suministra de manera esporádica. Así dice Cubalex. Omar.
Mira, lo primero que tenemos que recordar en esto es que un preso, una persona que muere en prisión, es responsabilidad del Estado. Cuando una persona entra en prisión, su salud, su bienestar, es responsabilidad de ese Estado que lo encarceló, independientemente de la razón por la cual esa persona está en prisión. Esto para un poco hablar del tema, ¿no? De que sean o no sean presos políticos, todos los reclusos tienen una serie de derechos, una serie de garantías, ¿no? Que están expresadas, pues, en el protocolo de las condiciones mínimas para los reclusos. Una de las más grandes huelgas de hambre que se reconoce a través de la historia de los presos, la del ejército republicano irlandés, precisamente pedía esta garantía para los presos, independientemente del argumento que presentó el gobierno inglés en aquel entonces, que eran terroristas. Sea por lo que sea, una persona presa tiene una serie de garantías mínimas y de derechos mínimos. Así que el Estado cubano es culpable del fallecimiento de estas personas. Y además, como tú bien mencionabas en la introducción, las condiciones tan paupérrimas que existen en las cárceles cubanas, y de esto hablaba un poco también Luz, conduce a trastornos psíquicos, a trastornos de salud, que no necesariamente pues terminan en la muerte, pero dejan largas secuelas en los presos. Así que todo esto lo que indica es que el sistema penitenciario cubano es un sistema fallido como el sistema en sentido general, aunque la voluntad del sistema penitenciario cubano es castigar a esos presos, llevarlos a los límites de salud, ya sea psíquica o física, y de verdad que es una cosa que es meritorio que sea denunciado, sea quien sea la persona que está sufriendo estas condiciones.
Sin duda. Bueno, para terminar esta información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha registrado más de 100 de acciones represivas en febrero. El informe indica que entre las 139 acciones documentadas, hubo 20 detenciones arbitrarias y 119 calificadas como otros abusos. La mayoría, precisó así Jaxi Cires, diferentes tipos de hostigamiento a opositores y familiares de presos políticos, abusos contra presos políticos comunes, como hablamos ahora, dentro de la cárcel. Las provincias más afectadas, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, de acuerdo a este informe. Gracias Luz Escobar en Madrid, gracias Omar López Montenegro en Miami, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.